Series. Protagonista sin duda, Juan Camilo Restrepo, negociador del gobierno, el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN. Y se ha hablado mucho del ELN en estos días por varias razones. Una de ellas, el secuestro de dos periodistas holandeses. Otra de ellas, la solicitud que se ha hecho desde distintos sectores, particularmente desde la Iglesia, para hablar de un cese al fuego bilateral. Cese al fuego bilateral que se ve complicado precisamente cuando pues se sigue secuestrando y cuando pareciera que no hay gestos que evidencien que se puede avanzar un poco más. Pero le queremos preguntar directamente al doctor Juan Camilo Restrepo a propósito de esa carta que se ha enviado de respuesta a quienes están hablando del cese al fuego bilateral con el ELN. Bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, a usted y a todos sus oyentes.
¿Es posible en el inmediato futuro hablar de cese al fuego bilateral o eso es algo a lo que se va a llegar después con el tiempo?
Yolanda, el sentido de la carta que me permití dirigirle en el día de ayer al señor Cardenal Primado de Colombia y a la Conferencia Episcopal es precisamente puntualizar con la mayor claridad posible cuál es la posición del gobierno sobre este tema. Nosotros estamos dispuestos a empezar a estudiar con el ELN si se dan las condiciones para un eventual cese al fuego, siempre y cuando, y solo si unido al cese al fuego, va unido un compromiso de cese de hostilidades. Es decir, cese al fuego y de hostilidades es la figura completa. ¿Qué quiere decir cese de hostilidades? Cese de hostilidades quiere decir el compromiso serio, verificable, confiable, de que al mismo tiempo que se pueda avanzar hacia un cese de fuegos, el ELN se compromete a no seguir hostigando a la sociedad civil. Desactivar el secuestro como arma de lucha, desactivar el enrolamiento de menores de 15 años, desactivar minas, el sembramiento de minas antipersonales en el territorio colombiano, el cesamiento de los cualquier atentado contra civiles no combatientes, protección y respeto a la infraestructura civil protegida por el derecho internacional humanitario, como son los oleoductos, las torres de energía, los acueductos. Si hay ese compromiso, si hay ese paquete de compromisos serios y confiables de no atentar contra la sociedad civil, pues entonces se podrían dar simultáneamente las condiciones para avanzar en un cese al fuego propiamente dicho. Pero el cese al fuego no lo entiende el gobierno simplemente como un silenciamiento de fusiles, sino como la conjunción de un eventual cese al fuego junto, acompañado, inescindiblemente unido al respeto a los civiles no combatientes en Colombia, que es el a quienes se les debe todo el esfuerzo y la protección. Y el propósito final de un proceso de paz es proteger a esos civiles en todas sus expresiones.
Doctor Juan Camilo, para decirlo en pocas palabras, si no lo interpreto mal, de lo que se trata es llevar a cabo un proceso más o menos similar al de las FARC, que es que tiene que empezar por un desescalamiento, por una renuncia al secuestro, y que el cese bilateral es más bien un punto de llegada y no un punto de partida. Y en ese sentido uno pensaría que la Iglesia está presionando un poco la mesa, yo diría que indebidamente, porque está interfiriendo en un proceso que tiene unas metas y que tiene unos pasos muy claros como esos, como que hay que dejar el secuestro, la hostilización de la población civil para poderse llegar como punto final al cese bilateral del fuego.
Sí, esto tiene similitudes naturalmente porque la materia conceptualmente es la misma a lo que fue el proceso con las FARC. En las FARC se llegó a un proceso, a un momento de cese al fuego, cuando ya había también renuncia a hostigamientos y compromiso con el cese de hostilidades. Ahora, la Iglesia lo que ha hecho es mandar una carta, a la cual nosotros le hemos respondido, una carta muy propositiva que celebramos y que acogemos, en donde la misma Iglesia dice que sería deseable trabajar simultáneamente en un cese al fuego y de hostilidades. Entonces, como hay en esa carta unas coincidencias con la posición del gobierno que acabo de expresar, es por la cual le dirigimos una respuesta diciendo y constatando que hay coincidencias y que además, pues, en este momento hay la coyuntura de que en el mes de septiembre llega el Papa y que podríamos entonces trabajar con entusiasmo en esta mesa de Quito a ver si ese postulado de cese al fuego más cese de hostilidades, porque las cosas van unidas una con otra, repito una vez más, pudiéramos avanzar y recibir al Papa en septiembre diciéndole: aquí está Colombia, aquí está el proceso de paz con el ELN, no está estancado, está avanzando, y está avanzando en cosas que serían muy importantes, como sería: estamos avanzando en la posibilidad de diseñar y de construir un cese al fuego bilateral, pero acompañado también del respeto a las víctimas y a los civiles no combatientes.
Doctor Juan Camilo Restrepo, ¿hay un viraje en la posición del gobierno en ese sentido, como lo dice ya en la carta que se conoció, la carta de respuesta del ELN, en el sentido de que viraje que deja atrás una política sostenida por 15 años de dialogar en medio de la guerra, es lo que dice el ELN en respuesta a la carta que usted también envió?
La posición del gobierno siempre ha sido la misma desde que comenzamos. Cese al fuego sí, pero cese al fuego siempre y cuando vaya acompañado de un cese de hostilidades, tal como lo he explicado. En el momento en que se llegue a dar esas condiciones para poder tener un cese al fuego y unas condiciones de no seguir atentando contra los civiles no combatientes o contra la infraestructura, pues se darán las condiciones para seguir conversando, ya no al fragor de la guerra, sino en un clima de cese al fuego y de cese de hostilidades. Pero mientras allá llegamos, la posición del gobierno siempre ha sido la misma. El cese al fuego es un punto de llegada, no un punto de partida. Y es un punto de llegada a partir de que podamos hacer avances en las hostilidades contra los civiles, respecto a la infraestructura, respecto de la vida de los civiles no combatientes, no secuestro, no atentados contra la infraestructura, no sembramiento de minas antipersonales, no enrolamiento de menores. Esas son unas condiciones que tienen que darse para que tenga sentido un cese al fuego.
Doctor Restrepo, ¿no es posible que el gobierno dé el primer paso para destrabar esta negociación, por ejemplo, suspendiendo los bombardeos a los campamentos del ELN?
No, nosotros por el momento, y ese es el sentido de la mesa, estamos viendo y planteando las ideas generales de cómo podría señalarse esto, cómo podría avanzarse. Y la idea general fundamental es, esto es una criatura que vamos a ver si nace, que tiene nombre y que tiene apellido. Se llama cese al fuego bilateral y el apellido se llama cese de hostilidades. Y en ese alumbramiento es necesario que concurra la voluntad de las dos partes, del ELN y del gobierno. Si esa voluntad se da para que ese alumbramiento se dé, pues ya vendrían mil temas técnicos específicos, de detalle, de procedimientos, de gestos de confianza de uno y otro lado, que podrían ir desarrollándose en la mesa. Pero lo importante es que haya la aceptación de que un paso muy positivo que podría dar este proceso, un paso gigantesco, sería avanzar hacia un cese de fuego y de hostilidades. Ese es el sentido de la carta de ayer a los obispos y ese es el sentido de lo que ya estamos empezando a comenzar a conversar aquí en la mesa de Quito.
Sí, doctor Restrepo, ustedes llevan ya en la mesa desde febrero, son 4 meses mal contados. Me remito a un fragmento de su carta. Usted dice allí que el ELN tiene que cesar el secuestro, la extorsión y la toma de rehenes, pero también el reclutamiento de menores y los ataques a la infraestructura y a los oleoductos, que son bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Se preguntan muchos colombianos, doctor Restrepo, ¿para qué están sentados en la mesa desde hace 4 meses si el ELN no ha dejado de hacer nada de lo que hacía antes? Digamos, ¿cuál es el avance concreto de la mesa? ¿Para qué ha servido la mesa?
Bueno, primero que todo, pongamos las cronologías en su justa dimensión. Nosotros llevamos 4 meses. El proceso de negociación con las FARC duró 5 años. Entonces, esto lo que ilustra es que los procesos de negociación con un grupo armado en un grupo alzado en armas no son tan simples como sentarse y en la primera semana decir: esta es nuestra imposición, ustedes tienen que hacerla. No, este es un proceso complejo, este es un proceso que va tomando su ritmo, pero sí hemos avanzado. El solo hecho de estar hablando de esto que se ha ocupado esta entrevista ya es un avance importante, que ellos estén dispuestos a sentarse a analizar, y el gobierno también, un cese al fuego cualificado con la condición de que debe ir acompañado de un cese de hostilidad. Y hemos ido haciendo cosas parciales. Por ejemplo, en el ciclo pasado de negociaciones nos pusimos de acuerdo con el ELN, que es un primer gesto de confianza, porque esto es una construcción que se va haciendo a partir de pequeños gestos de confianza de lado y lado. Nos hemos puesto de acuerdo con ellos en hacer un programa piloto de desminado humanitario. Ya se está trabajando en eso. Entonces, en ese programa piloto, el ELN pues va a tener que poner la cara ante el país y decir: nosotros hemos puesto minas antipersonales en tales y tales regiones, vamos a colaborar, y reconocemos ese hecho. Así se van construyendo las confianzas que permiten ya diseños de más aliento, como sería un cese al fuego con todos los aditamentos de no atentar contra los civiles. Recuérdense, por ejemplo, que en el caso de las FARC, llegar a esto que estamos comenzando a hablar tomó 3 años.
Claro, pero doctor Juan Camilo Restrepo, el hecho de que con las FARC el diálogo haya durado 5 años no quiere decir que haya sido lo ideal. Y el ambiente político del país no aguanta 5 años con el ELN sentados en una mesa.
Por eso en el tercer mes de estar reunidos aquí en Quito ya pusimos el tema sobre la mesa. Se están haciendo los mejores esfuerzos para que el proceso de paz avance.
Doctor Juan Camilo, pero uno piensa precisamente en este momento, hay 2 periodistas holandeses secuestrados y las FARC compensaron en los diálogos dejando y rechazando el secuestro. Del ELN uno no ve nada, todo lo contrario. Y uno piensa que, por ejemplo, esto pues no da para construir confianza, este secuestro no da para construir confianza, sumado al hecho de que no parece haber un mando unificado y que hay mucha rueda suelta del ELN por el país.
Eso es cierto, y es muy desafortunado este secuestro de los periodistas holandeses. Y el primero que lo ha repudiado públicamente y en la mesa de negociaciones de Quito es el propio gobierno. Este de los periodistas y cualquier otro secuestro, porque secuestrado no hay de mejor o menor familia. Y esperamos que el ELN tenga la lucidez de entender que no va a haber posibilidades de cese al fuego, pero tampoco va a haber posibilidades de ninguna aceptación y reconocimiento internacional a ellos si mantienen estas prácticas como el secuestro de los periodistas holandeses. Ahora, el ELN tiene una estructura, como es conocida, que más que un solo frente es una federación de frentes, y ese es un factor de dificultad en estas negociaciones que no se tuvo en La Habana, donde las FARC son mucho más monolíticas. Por eso también se han ido haciendo avances. Por ejemplo, ya se incorporó a la mesa aquí en Quito un representante del Frente Oriental del ELN, que es uno de los más agresivos y más violentos. Y ellos mismos han anunciado que próximamente se incorporará también a la mesa de negociaciones un representante, un vocero del Frente Occidental, vale decir, los del Chocó, donde se están presentando problemas sin número de humanitarios y de violencia. En la medida en que el interlocutor aquí en Quito represente más esa federación, que es casi un caleidoscopio de frentes del ELN, pues tanto mejor, porque se va a tener en la mesa un interlocutor que uno sabe que está comprometiendo a toda esa organización.
Doctor Juan Camilo Restrepo, mientras ustedes estaban en la mesa en Quito tratando de mover esta negociación, este diálogo con el ELN, se produjo el atentado contra el centro andino y en pocos minutos o en pocas horas una comunicación del ELN desestimando cualquier participación de ese grupo en el hecho. Usted que está allá, ¿tuvo la oportunidad de hablar sobre ese tema y le cree al ELN cuando dice que no tiene nada que ver con ese atentado?
Mire, el presidente de la República dijo desde el primer momento que quedaban encargados la Fiscalía General de la Nación y el Comando General de la Policía para hacer las investigaciones y anunciarle a la mayor prontitud posible al país cuál era el origen, quiénes los autores materiales e intelectuales de ese repudiable atentado al centro andino. Nosotros hemos sido muy prudentes y nos atenemos al dictamen, que ojalá den pronto esas dos autoridades que están haciendo las investigaciones y a quienes se les encargó de hablar sobre el tema. Por el momento ese no ha sido un tema de discusiones ni de análisis aquí en la mesa de Quito.
Doctor Juan Camilo Restrepo, mucha suerte. Le decimos siempre que conversamos con usted en esta tarea tan dura que tiene. Ojalá la podamos llevar a feliz término. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno en la mesa con el ELN. Él ha dicho, el cese al fuego bilateral es un punto de llegada, no un punto de partida. Y eso viene de la mano con un cese de hostilidades. El cese de hostilidades es no atacar a la población civil, o sea, no secuestrar, no extorsionar, no presionar, no volar oleoductos y demás. Es decir, no es simplemente cesemos las acciones militares, va más allá. Él dice, de hecho, es un nombre que es cese al fuego y viene con un apellido y van de la mano, cese de hostilidades. Es una respuesta a la Iglesia que ha hecho planteamientos, profesor Restrepo, en el sentido de buscar ese al fuego bilateral de manera muy rápida. Él dice, si avanzamos y lo logramos para la visita del Papa, muy bueno, pero necesitamos que venga de la mano con cese de hostilidad.
Claro, y le devuelve, le pone la pelota al ELN cuando le preguntamos si él estaba dispuesto, si el gobierno estaba dispuesto a gestionar que hubiera un desescalamiento iniciado por el gobierno, por ejemplo, a partir de la suspensión de bombardeos a los campamentos, él dice tajantemente no, de manera que tampoco vendrá el inicio de un desescalamiento. Entonces, ni cese el fuego bilateral, porque el ELN no ha suspendido las hostilidades, ni desescalamiento, porque no hay quien lo inicie.
No, es que con el ELN la cosa es un hueso duro de roer. Entre otras, está el señor del Frente Oriental como gran logro en la mesa de Quito y resulta que es el Frente Oriental el que secuestra a los periodistas. Ellos dicen que es que todo el que entre en su zona pues tiene que demostrar quién es y que si es un periodista o algo así lo liberan.
Y que se incorporará al del noroccidental, que es el que ha tenido también los secuestros en el pasado.
De todas maneras, si se trata de construir confianza, y este es un proceso muy largo, esto no construye confianza de ninguna manera. Y hay que oír las declaraciones de Gavino y de García en una entrevista que dieron al Espectador ya semana, hablando sobre el secuestro. Dicen, no,
tenemos derecho.
Tenemos
a
derecho a privar de la libertad, pero lo están diciendo, están atentando contra el derecho humanitario que ellos dicen respetar y que prohíbe y condena la toma de rehenes. Y eso dice, no, es que eso no es así, nosotros tenemos derecho a privar de la libertad. Entonces, si estamos hablando en esos términos, yo lo veo muy complicado.
Pretende que el problema del ELN se resuelva en 4 meses, no, que es lo que lleva a la mesa.
No, y que la pero Iglesia es que no puede presionar para tenerle sorpresa. No, exacto. Y entonces la Iglesia presionando para un cese bilateral cuando no hay las condiciones, para tenerle, ay, surprise, surprise, papa, aquí le tenemos ya lista levantada la mesa. No, eso no es así.
Y además recordemos que no es la primera vez que el ELN se acerca a una negociación, porque es que uno diría, no,
lo pone conejo grupo, cada rato.
Claro, un grupo sin experiencia en negociación. Desde la Coordinadora Nacional Guerrillera, comienzos de los 90, el ELN está asistiendo. Incluso recuerdo que mandaba unos emisarios para que aprendieran. Francisco Galán era uno de los emisarios
México
para que aprendieran.
México tuvo 9 rondas con el ELN, con el comisionado Restrepo.
Bueno.
9 rondas en La Habana.
Y Maguncia, con el mundo entero, con todos los reflectores puestos en Alemania para el famoso encuentro de la esperanza, como se le llamó, el acuerdo de la Puerta del Cielo. Han pasado 20 años. Y no se mueve un milímetro, la verdad. No. Ahí yo no veo un milímetro más que
no,
se va a mover.
Pero fíjese que a mí me parece que hay un elemento positivo que, hasta donde yo recuerdo, yo no había visto. Y es este anuncio de que por primera vez, porque eso no sucedió ni en Maguncia, ni en las negociaciones de La Habana y Caracas con Uribe, el ELN había estado completo en una mesa de negociación. Ese me parece que es el resultado más importante de este esfuerzo negociador con el ELN, que si bien lleva 4 meses, la mesa lleva 2 años, que esté todo sentado allá. Eso me parece importante.
Pero es un asunto de tiempo, también se lo planteábamos al doctor Juan Camilo Restrepo. El ambiente político del país no está para que una mesa con el ELN se demore 4 o 5 años, entre otras porque pues hay elecciones el año entrante.
Depende de quién gane las elecciones. Es que esa es la mejor bandera electoral.
Acuérdese, pero acuérdese que ya el Cambio Radical se pronunció en caso de que ganara el señor Vargas Lleras, que ellos levantarían la mesa con el ELN, entonces...
Y no hay que ser muy de tener 2 dedos de frente para saber lo que va a ser el uribismo, ¿no?
Bueno,
el Centro Democrático, pues es decir,
todo lo que haya de paz.
No desestimemos el elemento militar que hay en todo esto, ¿no? Y es que recuerden que de todas maneras, así algunos no lo reconozcan, de todas maneras, Santos prodigó unos golpes militares muy grandes a las FARC, como la muerte de Jojoy el 22 de septiembre del 2010, si la memoria no me falla, y el decano el 4 de noviembre del 2011, y eso quebró un poco la balanza. En el caso del ELN, el propio gobierno y propios delegados reconocen que la cúpula del ELN ha estado por fuera del país.
Se la pasa en Venezuela.
Y en consecuencia, militarmente golpearlos ha sido muy difícil. Entonces, no se siente una guerrilla debilitada de una u otra manera militarmente.
7:54 noticia del día, los diálogos con el ELN que se sienten un poco estancados. Hay que decir que esa guerrilla pues sigue secuestrando, tiene a dos periodistas extranjeros en su poder, se espera que sean liberados en las próximas horas. La iglesia hace un llamado para el cese al fuego bilateral y el jefe del equipo negociador responde: cese al fuego bilateral es punto de llegada, no punto de partida, y debe venir de la mano de un cese de hostilidades por parte del ELN también contra la población civil. Estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio.